Vamos entonces nosotros a centrarnos en la palabra de Dios y vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículos del 15 al 21. Efesios 5, del 15 al 21. Vamos a leerlo. Dice así: Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo.
Pues tenemos una sección de las Escrituras muy importante para nosotros esta mañana. Y espero que en el boletín podáis encontrar la penúltima página con el bosquejo para que podamos seguir por donde vamos. Hemos puesto en la portada el texto de capítulo 5, el versículo 18. No os embriaguéis con vino, porque eso os arruinará la vida. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Realmente este versículo, versículo 18, es un versículo clave para ir entendiendo el enfoque de los versículos siguientes. Por lo tanto, podemos ir hablando de que lo que vamos a estudiar esta mañana tiene tres secciones, pero realmente sigue durante el resto del capítulo y el capítulo siguiente. Ahora iremos explicando por qué. Primer punto, la importancia del cuerpo físico. Quizás esto puede ser un poco sorprendente para empezar, pero la Biblia habla mucho del cuidado del cuerpo. El cuerpo nuestro es parte de la creación de Dios y que por lo tanto tiene mucha importancia. Notamos lo que dice en el versículo 17, no seáis insensatos cuanto a muchas cosas, pero también en relación con este cuerpo que el Señor te ha dado, que es una maquinaria fantástica. Y también por medio de este cuerpo puedes ir viviendo la vida cristiana e ir compartiendo el Evangelio a otras personas. Somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Esto lo entendemos en relación con dinero y otras cosas, pero también el Señor te ha dado este cuerpo. Por lo tanto, eres mayordomo de cómo utilizas tu cuerpo. Si queréis mirar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice eso. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? A pesar de lo que algunas personas pueden ir diciendo y pancartas que podemos ver por las calles, la Biblia dice que no sois vuestros, y sigue explicando en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuelvo a repetir, no somos nuestros, hemos sido comprados por precio, y dentro de un rato vamos a ir recordando un elemento, un aspecto de este ser comprados por precio, por el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, dice Pablo, glorificad al Señor también en vuestro cuerpo, no solamente en lo que dices y lo que haces, sino también en la forma que cuidas y utilizas tu cuerpo, porque, entre otras cosas, es templo del Espíritu Santo. En el libro que Esther escribió en cuanto a cuídate de ti mismo, hay un capítulo muy importante. Cuida de tu cuerpo, cuida de tu salud. Ten cuidado cómo tratas tu cuerpo, porque no es tuyo, pertenece al Señor. Pero el segundo punto es el gran contraste. Versículo 18 de nuestra lectura de Efesios capítulo 5. No os embriaguéis con vino, porque eso os arruinará la vida. Y entonces dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, está haciendo un contraste entre una persona que está controlado, está bajo la influencia del vino, o una persona que está bajo el control o la influencia del Espíritu Santo. Y entonces vamos a pensar un poco en esta ilustración. Se puede notar una persona ebria, una persona que está bajo el control del vino, en la manera en que él habla. ¿Correcto? Entonces, también para una persona bajo el control del Espíritu Santo, se debe poder notar en su forma de hablar. Hay cosas que no dirá, hay chistes que no va a contar, hay palabras y actitudes que no va a permitir que salga de su boca, sino más bien irá intentando ayudar a los demás. Una persona bajo la influencia del vino se nota en su manera de hablar, pero no solamente en su manera de hablar, sino también en su manera de andar. Y también lo mismo en la vida del cristiano. Su manera de comportarse debe ser claro que está bajo el control, bajo la influencia del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino también me dice de que una persona bajo el control del vino, que ve las cosas en forma diferente, ve las cosas doble, no lo sé, nunca he tenido esta experiencia, pero también para el cristiano ve las cosas en forma diferente. Ayer en Solou hubo el funeral de una señora que ha padecido un cáncer y con una serie de complicaciones. Y estuvo bastante tiempo en el hospital. Ahora, su manera de enfocar, su manera de ver la muerte, fue tan impresionante de que me han dicho que aún habían llegado para filmar en una entrevista con ella. Porque ella veía la muerte de una forma tan diferente. Impresionaba a los médicos y a las enfermeras. Hasta el punto de que en el último momento, cuando la enfermera estaba poniendo el último calmante, ella se incorporó y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, utilizando aquellas últimas palabras, palabras de Jesús, unos segundos antes de morir. Estaba diciendo, Señor, aquella frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, como sabéis, era una frase que los niños hebreos decían antes de dormir. Es como decir, Padre, hasta mañana, nos veremos. Y entonces esta mujer estaba viendo la muerte de una forma tan diferente. Una puerta que me da la oportunidad ahora de ver a mi Salvador. Por lo tanto, una persona que está bajo el control del Espíritu Santo también ve las cosas de una forma diferente. Y este es el contraste que Pablo quiere ir resaltando. Entonces dice, no debéis embriagaros con vino, por eso os arruinará la vida. Antes bien, sed llenos, controlados por el Espíritu Santo. Pero notamos que esta frase es un mandato. Segunda persona plural, presente imperativo. Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces tengo dos preguntas. La primera, ¿para qué? ¿Para qué no nos manda y para qué tenemos que estar bajo el control del Espíritu Santo? Y voy a sugerir que resolviendo esta pregunta nos podrá ayudar muchísimo. Entonces, ¿Para qué debemos estar bajo el control del Espíritu Santo? Pues en primer lugar, es obvio, para ser obedientes al mandato. Si el Señor manda eso, bueno, vale, esto es lo que tenemos que hacer. Pero entonces hay una serie de cosas. En Gálatas capítulo 5 y el versículo 16, Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo está gobernándonos, vamos a tener el poder para vencer la tentación. Hay creyentes que pasan por un calvario porque tienen alguna tentación que parece que no pueden superarlo. Un momento. Si el Espíritu Santo nos va controlando, nos va dominando, entonces nos ayudará a vencer cualquier tentación. Pero también la Biblia nos dice que el Espíritu Santo quiere ir moldeándonos. Según los Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, reflejamos la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria, o sea, somos transformados poco a poco por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. En otras palabras, una de las razones por qué debemos cumplir el mandato de ser controlados por el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo puede ir moldeando nuestras vidas para que seamos poco a poco, a veces te digo muy poco a poco, pero es poco a poco, ser más como Jesús, que me parece que este es el deseo de todos. Entonces, para llegar allí, para que el Espíritu Santo pueda ir moldeándonos, tiene que estar en control de nuestras vidas. Pero también hay otro motivo. Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría sobre ellos para que pudieran testificar con energía y eficacia. Entonces, si queremos testificar, si queremos comunicar el Evangelio a otros, si queremos vivir el Evangelio, necesitamos estar bajo el control, no del vino, bajo el control del Espíritu Santo. Y también si deseamos honrar a Cristo en nuestras vidas, también necesitamos estar bajo el control del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Así Él puede ir mostrando el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Honrar a Cristo con vidas limpias que muestran el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que también significa control, control de uno mismo. Y entonces también para poder ayudar a otros. Iremos viendo en las semanas siguientes, al seguir estudiando capítulo 5 y luego capítulo 6, de que estar bajo el control del Espíritu Santo mejora las relaciones en un matrimonio. Es lógico. Pero también Pablo va explicando eso, cómo estar bajo el control del Espíritu Santo va mejorando las relaciones en el matrimonio y también en la familia y en las empresas en el sentido general, porque el Espíritu Santo va controlando. Pero entonces hago una segunda pregunta. Si hemos dicho para qué, y ojalá que hemos explicado esto bien. Segunda pregunta, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Si me manda estar bajo el control del Espíritu Santo, ¿cómo puedo llegar a esto? Pues voy a mencionar dos cosas. Primero, orar. Orar. Pedir que el Espíritu Santo te vaya controlando más y más. La vida cristiana es un camino largo, y por lo tanto es cuestión de ir avanzando poco a poco, paso tras paso. Pero entonces podemos ir pidiendo que el Espíritu Santo vaya controlándonos más y más. Lucas capítulo 11, versículo 13, el Señor decía: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Quizás hay muchos creyentes de que no están experimentando esto de ser lleno del Espíritu Santo simplemente porque no lo han pedido. No han dicho al Señor: Señor, yo quiero estar bajo tu control. Y que por esta razón quizás a veces andan bastante cojos. Quizás por eso muchos creyentes viven una vida cristiana bastante, bastante frustrada. Que no están viviendo lo que Jesús hablaba de vida abundante. Y quizás es simplemente porque no han pedido que el Espíritu Santo vaya llenándoles, vaya controlándoles más y más y más. No estamos hablando de tener nuevas experiencias como algo excepcional, como después de nuestra conversión, ¿no? En la conversión, cuando tú llegaste a decir al Señor: perdón mis pecados, es porque el Espíritu Santo ya está obrando en tu vida. Ahora, lo que tenemos que ir diciendo: Señor, contrólame más, y más, y más. Volvemos a recordar la ilustración que Pablo utiliza de una persona ebria. Una persona puede estar ebrio un día y otro día no. Entonces, lo que Pablo está diciendo es aquí de estar siendo constantemente llenos del Espíritu Santo, constantemente bajo su control. Entonces, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Pues orar. Y, en segundo lugar, dejar que el Espíritu gobierne en mi vida, en tu vida, en tus pensamientos. Que gobierne tus pensamientos, según los Corintios capítulo 10, versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta cosa no voy a pensar, porque no puedo someterle a la obediencia de Cristo, o no, dicho en otra palabra, no voy a pensar en eso, porque no le agrada a Él, y debo mi vida a Él. Sino más bien, traigo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y es curioso, llevando cautivo todo pensamiento. Entonces deja que Él controle tus pensamientos, deja que Él controle tus acciones y también en la toma de decisiones. ¿Y cómo podemos ir dejando que Él vaya tomando las decisiones en nuestra vida? Pues sencillo, ir leyendo el libro de instrucciones. Que este libro de instrucciones sea una cosa constante en tu vida. En resumen, tu aposento alto. Tu aposento alto. O sea, aquel tiempo, cada día, en que lo apartas para estar con tu Señor. Oras y dices: Señor, háblame. Háblame por medio de tu palabra. Y entonces, con el corazón sumiso delante de Él, vas leyendo las Escrituras, diciendo: Señor, háblame, haz que algún versículo, alguna palabra, alguna frase salga y me pegue entre los ojos, que puede ser tu mensaje para mí hoy, tu aposento alto. Una de las maneras de ir siendo lleno del Espíritu Santo, ir siendo controlado por el Espíritu Santo. Si no tienes esta costumbre de tener un tiempo cada día con tu Señor, puedo recomendar que a partir de hoy, a partir de mañana, que sea una costumbre tuya, todos los días, ir leyendo una porción. Tenemos en el boletín al final un resumen o unos pensamientos de cada capítulo. Entonces, este puede ser una manera, o las notas diarias, o cualquier otro sistema. Pero ponte a los pies del Señor todos los días para escucharle a Él. Entonces llegamos al tercer punto, la importancia del cuerpo espiritual. ¿Y has notado de que en el boletín simplemente dice versículo 19 y entonces puntos suspensivos? Es sencillamente porque a partir de este versículo Pablo explica algunos de los resultados en gerundio de ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces, como iremos viendo durante estas próximas semanas, al ir escribiendo, Pablo va diciendo distintas cosas, orientándonos, pero en gerundio, por ejemplo, versículo 19, hablando entre vosotros. Versículo 20, dando siempre gracias. Versículo 21, no es someteos, sino sometiéndoos unos a otros. Y así a lo largo del resto del capítulo 5 y la primera parte del capítulo 6. Entonces, Pablo va explicando algunos de los resultados en gerundio de ser lleno bajo el control del Espíritu Santo. Pero, ¿qué quiero decir al poner en este tercer punto? La importancia del cuerpo espiritual. Propongo que es una pregunta vital para nosotros esta mañana. Primero los Corintios, capítulo 10. Primero los Corintios, capítulo 10, y en el versículo 16. Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, es una clara referencia a Santa Cena. Pero seguimos leyendo: siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, es una clara referencia a la Santa Cena, pero también una clara referencia a la unión entre los creyentes debido a la Santa Cena. Debido a lo que la Santa Cena simboliza, y la Santa Cena, que Dios mediante, dentro de pocos minutos vamos a participar, simboliza dos cosas vitales, y a veces recordamos el primero y el segundo, a veces lo olvidamos. Simboliza nuestra estrecha unión con Cristo como nuestro Salvador. Eso es fabuloso, ¿no? Cuando participamos del pan y del vino, estamos recordando todo lo que Cristo ha hecho a favor nuestro y nuestra estrecha unión con Él. Pero hay una segunda cosa. También simboliza nuestra estrecha unión con los demás creyentes, como miembros de nuestra familia, siendo uno solo el pan nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos en aquel mismo plan. El domingo pasado estuvimos en un retiro de una iglesia en Madrid y al final tenían Santa Cena. Tenía una cosa un poco curiosa, parece que lo hacen todos los domingos. Tienen un pan, un solo pan, y una copa. Eso lo ponen delante de todos para poder verlo. Sí. Una copa, un pan. Pero entonces, al ir tomando, ya tienen otro pan, ya cortado en pequeñito, y también vasitos para que todo uno pueda estar. Pero la idea es tremenda. Tener delante una copa, un pan. Entonces rompían el pan. Y entonces esto es lo que está diciendo. Cuando participamos de la Santa Cena, con copitas o con una sola copa o con pan cortado, la cuestión es que muestra, simboliza nuestra estrecha unión con Cristo como Salvador nuestro y a la vez, nuestra estrecha unión con los demás miembros de la familia. Por lo tanto, unos principios de tremenda importancia. No podemos proclamar nuestra identificación con Cristo como nuestro amado Salvador, al tomar del pan y del vino, sin a la vez proclamar nuestra identificación los unos con los otros. Nuestra identificación con los otros miembros, otras partes del pan, que aquí representa el cuerpo espiritual de Cristo. Volvemos a leer estos dos versículos. Capítulo 10 de 1 Corintios, capítulos 10, versículos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Reconocemos y recordamos todo el sufrimiento y todo lo que Cristo hizo a favor nuestro. Entonces, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Por lo tanto, dos cosas. Asegurémonos que todo lo que hagamos sea para la mutua edificación. Somos un cuerpo, todos pertenecemos. Y también cuidado que no hagamos nada para dañar o desequilibrar a otro creyente, otro miembro de la familia. Esto es lo que dice Pablo a continuación, versículo 31. Si pues comáis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En otras palabras, está diciendo, tened cuidado, estamos celebrando todo lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Estamos proclamando nuestra identificación con Él y nuestra identificación los unos con los otros como miembros de la familia y, por lo tanto, nuestro compromiso de cuidar, de ayudar, de edificar los unos a los otros. Pero notamos que no debemos ser tropiezo a nadie. Y no hace falta mencionar las palabras de Cristo en cuanto a aquel que hace tropezar a otro. Mateo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, que era la molina, una piedra bien grande, y que se le colgara y que se le hundiese en el profundo del mar. En otras palabras, lo último que podíamos hacer es dañar a otro creyente. Lo último, dañar a otro creyente. Y ser lleno del Espíritu Santo nos ayudará en eso. Pero primero, en casa, no dañar a otro creyente en casa. Sea el cónyuge, sea el padre o la madre, o hijos. Cuando Pablo escribió la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, vuelvo a repetir lo mismo, pero en otra forma diferente. Segundo los Corintios, capítulo 11, versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y si Pablo, meramente un hombre, se indigna cuando uno hace tropezar o hace daño a otro, imagina la reacción de Cristo. Entonces, teniendo claro la importancia del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y su expresión local, por ejemplo, en cuanto a nosotros, la iglesia bautista en Vilanova, que se reúne en este sitio. Vamos a ver los resultados, o por lo menos algunos resultados, de ser lleno del Espíritu Santo. Solamente voy a mencionar estos dos que encontramos en estos versículos. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Veis aquí dos cosas? La exhortación y la adoración. La exhortación mutua. Mira, Pablo decía, 1 Tesalonicenses 5, versículo 11, que está escribiendo a una iglesia casi recién nacida, una iglesia creyente que tenían pocos meses en Cristo. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, él está animando a la iglesia en Tesalónica, aunque han estado pocos meses en Cristo, porque él había predicado, muchos se habían convertido y él tuvo que huir debido a la persecución. Y luego él escribe una carta animándoles. Y entonces dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué implica eso? Debemos ser fuentes de aliento y fortaleza para nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe. Las palabras de ánimo y apoyo pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Todos lo hemos experimentado. Que en algún momento podemos recordar cómo alguien me dijo algo, era una cosa muy sencilla, pero me ayudó tanto. Puedes dar gracias al Señor por eso. Y entonces decir, Señor, ayúdame la próxima vez que estoy en la iglesia a poder decir algo a alguien que le pueda ayudar. Mutuo, una edificación mutua. Pablo escribió a Filemón una carta muy cortita, tiene solamente un capítulo. Versículo 7, mirad lo que dice. Dice a Filemón, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque de ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Eso es tremendo. Está escribiendo a un hombre que tenía cierta importancia en aquel pueblo. Era un hombre con ciertas posibilidades económicas, pero lo que alegra el corazón de Pablo es porque él, por medio de ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. No quieres decir al Señor, Señor, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero ser. Pero para eso tenemos que estar controlados por el Espíritu Santo. Y ya estamos en lo mismo. Y notamos en este texto, en Efesios capítulo 5, en el versículo 19, nos habla de ir hablando entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Habla de nuestra edificación mutua al cantar. Al cantar. Me acuerdo de un matrimonio que el hombre cantaba muy mal. Y entonces un día estaba cantando en casa, en la cocina, estaba muy, muy contento en el Señor y estaba cantando. Y cantaba tan mal que entonces la esposa le dijo, ¿no te acuerdas lo que dice en las Escrituras, alabando al Señor en vuestros corazones? No, la cuestión es ir alabando al Señor. Y espero que todos habéis tenido esta experiencia esta mañana. Ir cantando al Señor, lo que implica. Pero entonces voy a mencionar una cosa curiosa. La importancia de esta parte del culto. En algunas iglesias tienen un himno, una oración, otro himno, una lectura bíblica, otro. No importa el orden, no importa cómo, porque lo que cantamos, podemos orar y decir, Señor, que lo que cantamos, que sea para edificación y adoración. Por lo tanto, la responsabilidad de los que escogen las canciones. Hay algunas canciones que son muy apropiadas para cultos de jóvenes. Otras canciones que son tan ideales para culto en general, un domingo por la mañana. Entonces tenemos que ir orando por los que van escogiendo las canciones. ¿Y cuántas gracias esta mañana las canciones que se ha escogido? pero también orad por los que nos dirigen. Me acuerdo en un culto hace unos años, después del culto en sí, me acerqué había una serie de pastores en la plataforma, y me acerqué a uno. Entonces dije, gracias por la manera que has estado cantando. Me ayudó mucho. Nosotros también cantaban, pero aquel estaba viviéndolo tanto, que no solamente estaba adorando al Señor, sino me ayudó a mí. Y tantas veces los que están aquí, por ejemplo esta mañana, que pueden ayudarnos en nuestro cántico. Y entonces también oramos que el Señor nos ayude a nosotros al cantar. Y de verdad es una alegría ver la fuerza, el entusiasmo de las canciones de esta congregación. Entonces, versículo 19, hablando entre vosotros, estamos edificándonos mutuamente también al cantar. Pero el versículo siguiente también es en gerundio, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor nuestro. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, aquella carta donde estuvimos leyendo antes, en versículo 18, Pablo dice lo mismo, pero como un mandato. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Pero aquí, en Efesios capítulo 5, está diciendo lo mismo, pero es un resultado normal de ser llenos, de ser controlados por el Espíritu Santo. En otras palabras, Él va desarrollando en nosotros una actitud de constante agradecimiento. ¿Conocéis a personas así, no? No se quejan nunca. Me acuerdo de mi suegra, aun cuando estaba muy enferma. Cuando íbamos para visitar, ella decía, no estoy peor hoy. Ninguna palabra queja. Me entristece cuando hay creyentes que solamente saben quejarse. No, tenemos que ir, dicen, tengo un dolor aquí, un dolor aquí, un dolor aquí. Hay variedad de dolores, pero no podemos quejarnos. Hay variedad. Pero la cuestión es, esta actitud de constante agradecimiento, dice, dando siempre gracias a Dios. Conclusión. Termino con una pregunta. ¿De verdad quieres estar bajo el control del Espíritu Santo? ¿De verdad? Reconocemos que es un mandato. Debemos al Señor la entrega en su totalidad de nuestras vidas para su servicio y para su gloria. Cristo lo merece todo, ¿no? Lo merece todo. Por su sacrificio y por ser nuestro Creador. Y por lo tanto, nuestra lealtad debe ser absoluta, absoluta. ¿De verdad quieres estar bajo el control del Espíritu Santo? Solo estando bajo su control podemos vencer la tentación. Si no. Y solo bajo su control el Espíritu Santo puede ir desarrollando en nosotros las evidencias de su presencia en nuestras vidas. ¿Y cuáles son estas evidencias de su presencia? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a terminar. El pastor me ha pedido si podemos tener un tiempo a bordo de oración, de reacción, de cuál va a ser nuestra reacción al ir escuchando el mensaje de esta mañana. Entonces, unas cuantas oraciones. y en donde terminaré yo en oración.